Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
11 grados centígrados.
Papá, ¿te acuerdas que yo no te rompí el móvil, verdad? ¿Te acuerdas, verdad? ¿A que sí? ¿A que te acuerdas?
Que sí, cariño, que sí. Claro que me acuerdo.
Vale, entonces, ¿tú crees que aún es posible que me traigan ese regalo?
Nada es imposible en la Navidad de Alzamora, incluso para los más trastos. Por eso te hemos preparado unas supernavidades.
Los personajes de la Navidad alcoyana visitan Alzamora.
Del 19 al 23 de diciembre, de 6 a 9 de la tarde, ven a saludar a Tirisiti y al abuelo.
Visita nuestro Belén Monumental.
Centro Comercial Alzamora. De todo... para todos.
Consigue con información el Belén de la provincia de Alicante, con nuevas piezas. Un Belén único y exclusivo, compuesto por 19 figuras en resina, con los trajes típicos más representativos de nuestra tierra. Cada semana, de lunes a jueves, una nueva entrega por solo un euro, con información.
Ya arriba el Nadal. ¿Esteu preparats? Participeu i guanyeu amb el Nadal Alcoyà fins a 7.000 euros en premis, activitats i concursos amb la campanya nadalenca de l'Ajuntament d'Alcoi, ACECA i la Federació de Comerç. Quan compreu els comerços associats, us donaran una butlleta del Nadal Alcoyà. Col·leccioneu-les i canvieu-les per compres. Totes les butlletes tenen premi. Amb el Facebook d'Alcoi Ciutat del Nadal podreu participar en dos concursos. Pases VIP per veure el Tirisiti a la tramoia i passes VIP per pujar al campament reial. Amb l'activitat d'animació al carrer tindreu música, Tirisiti, rosetes i moltes sorpreses. A Nadal, millor les tradicions de sempre. I sempre, comerç de ciutat.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del mediodía, 32 minutos. Hoy con cierto retraso por este sorteo de la Champions que hemos vivido aquí en directo también en Radio Alcoy. Saludos a todos. Agradecidos estamos porque nos escuchen, nos sigan un día más y que porque confíen en esta casa para estar informados. Hoy vamos a hablarles de cooperación y también de solidaridad. Nos visita Arancha Bercet. Ella es psicóloga, es alcoyana y ha estado en Ruanda. Ahora busca fondos para financiar un comedor en este país africano. En unos instantes la vamos a tener aquí en Hoy por Hoy Alcoy y ella misma explica esta iniciativa. También tenemos a Ricard Bañó. Tendremos también a Fina con el tarot después de las noticias de la una. Y a las 2 menos cuarto vamos a escuchar sus testimonios en el espacio Suya es la Radio. Pueden enviarnos sus mensajes hasta la una en el contestador 96-652-62-77. Dejarnos su nota de voz en el 655-9957-95 o bien participar en directo a partir de las 2 menos cuarto.
Hoy por hoy, hora 12.
Cáritas ha quintuplicado las expectativas puestas en la campaña para financiar el suministro de butano para las familias sin recursos. La recaudación alcanza para 373 botellas. Diego Pastor es sacerdote delegado de Cáritas.
Agradecemos la ayuda, el apoyo de toda la gente. Yo creo que nos hemos visto impresionados por lo que hemos conseguido con la campaña, que este invierno nadie pase frío. Queríamos conseguir 70 bombonas como objetivo y nos vamos con 373.
Y la Peña Fontilles también ha entregado al Sanatorio San Francisco de Borja 12.600 euros que se recaudaron con motivo de la visita de moros y cristianos celebrada el pasado mes de octubre. Y el Bracal sigue de huelga por la situación de los barracones. Los padres y madres de los alumnos del Colegio de Muro van a pedir al alcalde el cierre hasta que se reparen las goteras detectadas la pasada semana. La Asamblea de Padres y Madres acordó realizar esta petición al alcalde por 210 votos a favor y 36 en contra. Y hoy publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la estimación del impacto ambiental favorable a la rehabilitación de los chalets de la Fontroja. Con un importe de 258.000 euros, el proyecto, diseñado por el arquitecto Santiago Pastor, contempla la demolición de los chalets ubicados en los extremos y la restauración de los tres centrales, uno de ellos de dos plantas. Y nos falta el tiempo, Enrique Moltó.
Hola, bon dia a tots. Continuem en situació tranquil·la després de les pluges de la setmana passada i diumenge ja en tindré en general sol, que encara és més clar en el dia d'avui. Temperatures nocturnes que, evidentment, al haver més cel més ras, han baixat clarament, han quedat per davall de 5 graus, inclús amb gelades dèbils en alguns punts de la comarca. I en quant a les màximes, per contra, pues, han pujat i en quedaran al voltant de 14 o 15, seran prou agradables per l'època, encara que tampoc massa elevades. És una situació, encara n'hi ha que dir-ho, de transició tranquil·la, però no durarà massa en principi. Segurament el dimarts continuarà una situació molt semblant, temperatures nocturnes fredes, però diurnes prou agradables i també amb cel ras. Dimecres ja augmentarien els núvols, però crec que en principi sense pluja. I ja dijous i divendres els núvols podrien deixar alguna pluja, però encara pareix que dèbil, perquè la borrasca va acostant-se des del ponent de la península, però encara no ens afecta de forma clara. Sí que seria a partir de divendres al timbre, sobretot dissabte i diumenge, quan podríem parlar de pluges generals a la vegada i inclús a lo millor relativament abundants. Encara queda molt per a poder assegurar aquesta última circumstància, però pareix clar que podríem tornar a tindre episodi de pluges de cara a finals d'esta setmana.
Nota necrològica.
Ha fallecido doña Carmen Miró Miró, más conocida por Carmín, viuda de don Rafael García. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 13 de diciembre a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Radio Alcoy.
Navidad y amigos, celebra la cena de empresa con la mejor compañía en el Hotel Vila de Muro. Os hemos preparado un menú fenomenal desde 30 euros. También podemos preparar un menú personalizado. Navidad en familia. El día de Navidad del Hotel Vila de Muro reúne a la familia para que degusten de los maravillosos platos de nuestro chef con el menú de Navidad por tan solo 38 euros con bebida incluida y castillo hinchable para los niños. Este año ofrecemos alojamiento y servicio de cena para la noche del 24 de diciembre. ¡Feliz Año Nuevo! Recibe el Año Nuevo en el Hotel Vila de Muro. Gran cena de gala con bebida incluida, uvas, cotillón y disco móvil desde 49 euros. Con opción a baile, bus gratuito, Alcoy Muro Ontiñén. También disponéis de servicio de alojamiento. Estas fiestas, celébralas en el Hotel Vila de Muro. Reservas teléfono 96-651-6295.
La Unión Musical y la Dependent presenten Libérrimo Miguel, un concert espectacle en homenatge a la figura de Miguel de Cervantes, en el Teatre Calderón d'Alcoy, a les 7 de la vesprada, el dissabte 10 de desembre. La Unión Musical y la Dependent celebren l'aniversari de Cervantes, Libérrimo Miguel. Entrades a Instant Ticket i taquilla del Teatre Calderón.
Ei, guapetona, què et passa? Portes una cara... Que no el trobes bé?
Bé, què va? Tu que un trencasso que no me'n lleve de damunt.
Clar, el destapes en el llit. Que no tens estufes?
Calla, calla. Passa més fred que el gos d'un firero. Vaig comprar una estufa en una ferreteria d'eixes grans que n'hi ha. I no cal per res, però res de res.
Perquè vols, si vas a Ximenees i vent, segur que et poses bé al moment.
Què són, metges?
Metges. Són uns grans professionals de la calefacció. Tenen una gran varietat en estufes de pellets, llenya, etc.
Ximenees i vent, avinguda País Valencià 22, telèfon 96 559 34 79, Cocentaina. Dissabtes de vesprada obert. Visite la nostra pàgina web www.ximeneasirvent.com, Cocentaina.
Ja està a la venda la banda sonora del Nadal al Collà. Un CD que arreplega la música que ens ajuda a viatjar als moments màgics que viu Alcoi a l'inici de l'any. Un CD en una ampla participació Corporacions musicals, la Primitiva, la Nova, la Unió Musical i el Serpis. Grups de dolçainers i tabaleters, la Cordeta, Colla Rebuix d'Alcoi, Grup Barxell i la Degollà. I els grups de danses Carrascal i Sant Jordi. No et pas perdre la banda sonora del Nadal Alcoià, per tan sols 6 euros, del que 1 euro serà destinat a una causa solidària. Àrea de Cultura, Ajuntament d'Alcoi. Punts de venda: en el centre, Llibreria Llorenç, carrer Sant Llorenç número 1. En Santa Rosa, Llibreria Papereria Mariola, plaça Evaristo Botella número 3. En la zona nord, Papereria Universal, carrer Sabadell 24. I en el ensanche, Ràdio Alcoi, carrer Doctor Sempere número 16.
Amigos de la música de Alcoi, temporada 2016-2017. Llega el concierto más esperado del año. El Teatro Calderón de nuestra ciudad se vestirá con galas vienesas para recibir el concierto de Año Nuevo. Sábado 7 de enero a las 19 horas, con la St. George Symphony Orchestra, la extraordinaria violinista rusa Elena Mikhailova y la magnífica soprano aragonesa Eugenia Boisch. Interpretarán un colosal programa con las obras de Weber, Delibes, Sarasate, Chapí, Vives y de la familia Strauss de Viena. Adquisición de localidades en las oficinas de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy. Calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas. En el Centre Cultural, en el Teatre Calderón y en Instanticket. Muy cerca de ti, una temporada musical alucinante y repleta de estrellas. Y si eres socio, ya sabes que pagas menos. Concierto de Año Nuevo, Radio Alcoy con la música.
Hoy vamos a hablar de cooperación internacional, un proyecto en el cual se ha implicado una joven psicóloga alcoyana, Arantxa Berzet. Bienvenida a Radio Alcoy.
¿Qué Gracias, tal? Muy bien.
Vamos a hablar de este proyecto que ha llegado a esta recién graduada en psicología, ahora está cursando el máster en la Universidad Miguel Hernández, a llegar hasta Ruanda, hasta África. Sí. Para desarrollar este proyecto de cooperación, ¿cómo surge esta oportunidad, Arantxa?
Pues es una beca de la universidad que yo conocía desde que estaba en primero de carrera por el doctor Mariano Pérez Arroyo, que fue mi profesor. Y bueno, él vive allí desde hace 20 años. Se fue durante, bueno, en el genocidio de los 90, se fue de cooperante y se quedó allí. Entonces, él va solo 6 meses a dar clase en la universidad y luego se vuelve. Él es residente ruandés. Entonces, desde primero nos hablaba de Ruanda en las clases. Entonces, me llamaba mucho la atención y nos comentaba esta beca, que da la oportunidad a los estudiantes de Miguel Hernández de ir al país africano durante un mes, ya sea en agosto o en septiembre, depende del mes que te toque. Y bueno, presentas un proyecto, según los idiomas y tal, te seleccionan y te dicen en qué mes vas y bueno, tienes la oportunidad de ir.
¿Cuál es el tipo de cooperación que Arantxa ha desarrollado en Ruanda?
Pues yo tenía varias funciones. La principal estaba en el hospital de Nemba, era el poblado de allí de Ruanda. Estaba con los niños hospitalizados en el hospital en pediatría, porque los niños normalmente están en una estancia muy larga de aproximadamente 4 meses en el hospital porque tienen osteomielitis. Yo jugaba con ellos para que se distraigan y bueno, es una creo que es una labor bastante importante porque los niños pues pasan mucho tiempo allí, igual que los familiares que están con ellos. Luego también estaba en psiquiatría y también jugaba con los familiares al fútbol, a otros deportes y con los propios enfermos de salud mental. Entonces éramos 3 psicólogos y llevábamos estas funciones. Luego, aparte, para complementar, también dábamos clases de matemáticas en el colegio. Y bueno, yo especialmente también daba clases de zumba a niños en el cole también. Y bueno, a veces también ayudaba en el comedor y hacíamos bastantes cosas.
Un poco de todo, ¿no?
Un poco
cuesta
de todo, sí.
Imaginar que un país que está viviendo de cerca la guerra, comentaba también Arantxa, ese genocidio que la década de los 90 del siglo pasado padeció la población. Cuesta pensar que esta enfermedad asociada al primer mundo, las enfermedades mentales, la psicología, también tiene su papel a desarrollar en países como Holanda, ¿no?
Realmente allí no había ni siquiera psiquiatra. El médico, o sea, había un médico que lo hacía casi todo. Entonces allí el hospital es totalmente otro mundo, no tiene nada que ver con los hospitales de aquí. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces cualquier ayuda allí es muy necesaria. Entonces también el hecho de hacer que los enfermos pues salgan al aire libre, tomen el sol y tal, es una labor muy importante. Entonces, es principalmente la labor que hacen allí los cooperantes. Poder hacer un poco mejor la vida de los residentes de allí y hacerlos un poco más felices.
A lo largo de un mes que Arantxa Berzet ha pasado en Ruanda, ¿con qué experiencia se queda? ¿Qué experiencias le han marcado para su labor como psicóloga?
Pues yo creo que es una experiencia muy enriquecedora que te cambia muchísimo la escala de valores que tienes. Vas de una forma, pensando de una forma, y vuelves completamente cambiado. Las cosas que antes te parecían importantes ya no te lo parecen. Y me parece que ver que ese choque de realidad hace que aprendas muchísimo. Y nada, me quedo pues con que, bueno, ver la gente de allí, los niños que te sonríen, que están súper felices de que estés, de que todo el mundo te conoce tu nombre, porque realmente allí cuando van los estudiantes son como si fuera, vamos, los reyes de allí, porque los niños te esperan en la residencia a la salida, te acompañan al hospital por las mañanas, a la vuelta igual, tienes una manada de niños, de 50 niños siempre persiguiéndote y pidiéndote globos y de todo, y ves que con lo poco que son felices, con eso yo ya me quedo súper contenta.
Hablaba de choque de realidad, Arantxa. Para ir a países como Ruanda, ¿en qué condiciones mentales, psicológicas hemos de asistir, ¿no? Porque siempre asociamos las personas que van como cooperantes, voluntarios, a lo mejor que han tenido un problema en el primer mundo y quieren pues desinhibirse, pero ¿con qué fortaleza mental debería de acudir una persona a prestar este tipo de ayudas?
Bueno, yo creo que tiene que ser una persona que, bueno, que le guste ayudar a los demás, una persona que sepa a qué va, porque realmente te encuentras con otro mundo diferente y, no sé, una persona que busque, pues, no sé, ayudar a los demás, y me parece que casi todo el mundo encaja en el perfil del cooperante. No hace falta realmente tener ser médico, ni estar en Médicos Sin Fronteras, ni psicólogo. Porque, de hecho, nosotros fuimos un equipo multidisciplinar. Fuimos periodistas, psicólogos, también habían dos médicos. Y no es una fisioterapeuta, que no hace falta. La gente siempre tiene la concepción de que tiene que ser un perfil sanitario y no tiene por qué. Es simplemente con que quieras vivir la experiencia, quieras ayudar y que seas una persona alegre y dinámica para poder aportar allí algo en esa sociedad.
¿Y sabemos todo lo que pasa en el tercer mundo? ¿Estamos los de que vivimos en el primer mundo acomodados en nuestra zona de confort? ¿Somos conscientes de la realidad que en países como Ruanda se vive a diario?
Yo creo que no somos para nada conscientes. Tienes una idea de lo que es lo que es el tercer mundo por los anuncios y todo eso, pero una vez que vas allí te cambia la percepción de todo, obviamente. No es lo mismo ver las películas o lo que te cuentan luego una vez allí. De hecho, ves que, bueno, la gente allí se agarra, por ejemplo, a la religión. Nosotros el primer día, cuando nos despertamos por la mañana, a las 6 de la mañana, porque amanece muy pronto, oíamos, bueno, los cantos de la iglesia, que la teníamos al lado. Y nada, nos llama mucho la atención el choque de cultura que hay, de que son tan creyentes y son a lo mejor felices con muy poco, y por ejemplo las misas, que las hacían todos los días de 2 horas y cantaban y bailaban y de todo. Y claro, nosotros nos levantábamos y siempre íbamos a la misa a ver cómo bailaban y todo, y eso no te lo esperas cuando no te lo imaginas esas cosas. O por ejemplo en el mercado es otro mundo, vamos, vas por la calle, bueno, y todos te saludan, porque sabes, bueno, ellos saben que que somos los estudiantes que venimos cada año, y claro, allí eres famoso allí, entonces, no sé, pero sí, es, no te lo imaginas para nada.
Arantxa está continuando con su formación, ahora está con su está cursando el máster, ¿no?
Sí, estoy haciendo un máster de neurociencias básicas y aplicadas para dedicarme a la neuropsicología.
¿Y cómo encaja esta experiencia que ha tenido en África con sus proyectos de futuro?
Pues, a ver, tiene bastante que ver porque mi profesor es neurólogo y él está, bueno, tiene una consulta en el hospital, en el propio hospital de Nemba, y allí atiende a, por ejemplo, a niños con epilepsia. Entonces yo tuve la oportunidad de ver muchos casos y de estar allí con él. Igual que, bueno, también esto casi pudimos ver un parto, aunque luego desafortunadamente no pudimos. Pero vamos, es una, al nivel de mi profesión sí que me ha enriquecido bastante el hecho de, bueno, de estar en psiquiatría, en neurología y nada, es muy, para mí ha sido bastante importante.
Y nos ha gustado muchísimo compartir este testimonio de Arantxa Berzet, psicóloga, este tiempo que ha pasado en Ruanda, que ha compartido con esa realidad y que, bueno, esperemos que eso vaya incorporándose también a su currículum.
Arantxa. Muchas gracias. También quería decir que ahora la universidad está elaborando un proyecto para hacer un comedor allí y, bueno, que estamos difundiendo la información para que quien quiera colaborar, que la ayuda es muy, muy necesaria para que los niños puedan comer con 30 euros al año.
¿Cómo nos podemos poner en contacto para
pues
poder
participar? Pues estamos haciendo, bueno, como una página web, entonces yo os puedo informar cuando esté todo más, cuando ya vaya más adelante, porque ahora de momento están construyendo el comedor y ahora pues falta poner el suelo, el tejado y tal, pero vamos, lo más característico de esto es que con 30 euros al año, que es una miseria, un niño puede comer una vez al día al año y todo el año y nada, era compartir la información por quien quiera colaborar.
Pues estaremos muy pendientes de esa página web para poder contactar y que este comedor sea por fin una realidad. Arantxa, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
Te costeres y pons. Música de tele.
Ricard Baño, benvingut a Ràdio Alcoi una
Hola,
vegada
Lucía,
més.
Hola, Lucía, una volta. Bé, tots sabem que els musulmans anomenaven a l'Àndalus a la zona de la península ibèrica controlada per ells. L'Àndalus és, per tant, la part de la península ibèrica ocupada pels musulmans, que avui en dia correspondrien a dos grans països com són Espanya i com és Portugal. Fins i tot el sud de l'actual França, la zona de Perpinyà, la zona de Narbona, va estar en mans dels musulmans durant algun temps. No va arribar a un segle, però menys d'un segle, efectivament, no va arribar a un segle, però sí que van conèixer la presència musulmana. Però cal dir que no tota la península ibèrica va conèixer la presència musulmana. Van haver punts, Lucía, de la cordillera cantàbrica en la que els musulmans no van aplegar mai. Veges tu, la humitat d'estos dies fa estes, provoca aquestes coses. Van haver punts de les zones altes d'Euskadi, País Basc, que no van ser ocupades. I van haver punts, Lucía, de Navarra, del Pirineu Navarrenc i del Pirineu Aragonès, que mai van ser ocupats pels musulmans. Per això, ni ho van aconseguir els musulmans, ni ho van aconseguir els romans, ni ho van aconseguir els visigots. Per això, aquest aïllament, aquesta no presència aliena, externa, ha provocat, mare meva com estic, ha provocat que es conservara un idioma preromà com és el basc, l'euskera, que és un idioma que no és indoeuropeu, al contrari de tots els altres que es parlen en la península ibèrica. El Regne de València passarà, gràcies, m'estan portant-me un got d'aigua, el Regne de València passarà el mateix quan els cristians es desplacen cap al sud, quan aragonesos i catalans sobretot es desplacen cap al sud.
Li dóna temps a Ricarda que
s'hidrate. Moltes gràcies. Els musulmans el que fan és retirar-se cap a terres més meridionals, més cap a Pall, més cap al sud. De tal manera, Lucía, que quan Jaume I crea el regne de València, la presència musulmana en les comarques del nord del regne, pam dalt, pam baix, aproximadament allò que és la província de Castelló, es veurà lliure de la presència musulmana. Zones com Morella, zones com Vilafranca, zones com Peníscola, la mateixa Castelló, que és una creació cristiana, burriana, es veuran lliures de musulmans i seran poblacions eminentment i quasi totalment cristianes. Sols el centre de l'actual província de València i, sobretot, l'actual província d'Alacant, tindrem una presència apabullant, una presència majoritària de musulmans. Zones com les Marines, tant l'alta com la baixa, zones com la Safor, zones com el Comtat, zones com l'Alacantí i zones de l'interior, la zona d'Elda, Novelda, zones com Crevillent, com Oriola, ahir hi haurà una presència forta musulmana que a poc a poc anirà disminuint fins que els cristians arriben a ser la població majoritària. Per això les revoltes de l'Adrac, de les que hem parlat tantes voltes, tenen presència, tenen èxit en la zona central de València, Xàtiva, Moixent, i en la zona nostra, perquè és on més població musulmana existia. I aquesta població musulmana romandrà en aquest territori fins a la seva expulsió en l'any 1609, la qual cosa provocarà un gran terratrèmol demogràfic, perquè un 30% de la població valenciana se n'anirà, serà expulsada. I aleshores zones de l'interior de la província, de l'interior del Regne de València es convertiran en verdaders deserts demogràfics. I algunes zones, però, seran repoblades per catalans o per gent d'altres zones. Un exemple d'això ho tenim en la vall de Gallinera i en la vall d'Alcalà, en què la repoblació, la població que substitueix els musulmans, serà de procedència mallorquina, balears, com tots sabem. Encara en la ciutat de Tàrbena és ben conegut que el seu parlar s'anomena salat perquè conté expressions típicament mallorquines. I això passava el mateix, Lucía, en la vall de Gallinera i en la vall d'Alcalà, que va ser repoblades per mallorquí, l'origen dels seus cognoms ho diu així, però que s'ha perdut eixe parlar salat que sabem pels testimonis de gent molt gran que els seus avis, els seus avantpassats, sí que utilitzaven eixes expressions salades. O sigui, substituir els articles l'ale per sa, sí. I va desaparèixer perquè ens contava fa molt temps una dona molt major, que evidentment ja haurà desaparegut, perquè estic parlant de fa 30 anys, i aquesta dona tenia vora de 90, i ella ens deia que son pare encara parlava d'aquesta manera, però com que rebia burles de la gent de les zones veïnes, aleshores van anar substituint eixe parlar mallorquí pel parlar valencià majoritari en aquestes terres. Però en la població de Tàrbena tot això encara queda. En el sur del Regne de València, el que anomenem la Vega Baja, des de Guardamar fins al sud, Guardamar és l'última població de la província d'Alacant, l'última població del País Valencià que es parla en valencià. Tots sabem que en la zona de Torrevella i sobretot en la zona d'Oriola, encara que Torrevella és una creació del segle XIX, però totes aquestes zones avui en dia no es parla valencià. I no es parla valencià perquè la població musulmana, que era molt nombrosa en aquestes terres, va ser substituïda per població que provenia de la zona de Múrcia, de parla castellana. I com que van perdre els nostres furs en la guerra de successió, el castellà es va imposar com a llengua dominant, com a llengua oficial, i va anar desplaçant a poc a poc al idioma valencià que encara es parlava en aquestes zones d'Oriola.
Molt bé, Ricard, pues, fins la setmana vinent. Arriben les notícies.
Te costeres i pont.